됐다.
Momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro.
Tiene 46 años.
Buen día, bueno, espero que anden bien, que todo esté tranquilo.
Nació en Minas y es técnico en óptica.
Es empresario, director y propietario de varios comercios.
Y bueno, sí, pareciera que hubieran 2, 3, 4 jugadores muy cerca, pero de ahí a que después estén como te los anuncian en ustedes o en los informativos, ya está hecho, bueno, y después cuando no está hecho la gente te dice, vos, ¿para qué dijeron que estaba hecho si no está hecho? ¿De dónde me escuchaste que estaba hecho?
Y finalmente entonces habrá clásico el próximo domingo 6 de julio.
Que todo lo que ayude a pensar para intentar hacer algo diferente a lo que se ha hecho hasta ahora es bienvenido. Es decir, yo creo que de las peores cosas que puede tener el ser humano, los que estamos en puestos de decisión, es conformarnos con lo que hay. Y en eso estamos muy alineados con Flavio en particular.
Bueno, yo instalé un tema en la semana porque era por lo menos para empezar a instalar el tema de que así no podíamos seguir, ¿no? Con ese pulmón muy feo desde todo punto de vista, desde el punto de vista del espectáculo, desde el punto de vista estético.
Y desde el año 2021 es el presidente del Club Atlético Peñarol. Hoy, en la entrevista central de Punto de Encuentro, Ignacio Ruglio.
Muy, pero muy bienvenido, Ruglio. ¿Cómo le va?
Bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y, bueno, buena semana para todos, arrancando acá la semana a poquito.
¿Más hincha que presidente es usted?
Bueno, el hincha no lo perdés nunca. Inevitablemente, y más después de 5 años de presidente, empezás a por momentos poner por delante el presidente que el hincha, si no es muy difícil gestionar pasión. Es decir, del momento que gestionas pasión.
¿Cómo se gestiona la pasión?
Y bueno, no te queda otra. Es decir, el hincha de fútbol, como el fanático de una religión o el fanático de cualquier cosa, en general lleva más con el corazón que con la cabeza. Y si gestionás más con el corazón que con la cabeza, muy probablemente termines llevando tu club a donde no lo tenés que llevar. Entonces, inevitablemente te tenés que poner más racional por momentos que simplemente meterle corazón a las cuestiones.
Y esta me la dejó servida. No era la idea ir para acá, pero ya que la pasión se gestiona, ¿cómo cree usted que se está gestionando la pasión por el fútbol en general? Porque la violencia, la inseguridad, ¿no? Dentro y fuera, no para.
Dentro y fuera de la sociedad. Y el fútbol no escapa a eso. Es decir, nosotros somos un actor más de la sociedad, que si la sociedad se vuelve más violenta, inevitablemente eso pasa al fútbol. Y también hay un viejo discurso que yo siempre digo que los que somos amantes de estudiar las historias de nuestros clubes y del fútbol, desde siempre la violencia estuvo vinculada al fútbol. Es decir, no desde ahora, no desde hace 10, 20, 30, 40 años. El primer muerto en el fútbol fue en el año 26. En el puerto de Montevideo, la hinchada argentina contra la Uruguay mataron a uno y lo tiraron al agua. Es decir, para que te das una idea, estamos hablando de hace 100 años atrás. Peñarol cambia su nombre, Victoria, en el año 1913, de Central Uruguay Rally Cricket Club, que se llamaba CURC, pasa a llamarse Peñarol, porque la empresa de los trenes decide separarse del club de fútbol de los empleados del tren, porque en camino hacia el barrio Peñarol, que en ese momento era solo pasto, es decir, ahí en esa parte de la ciudad hace 100 y pico de años había nada, en el camino la hinchada de Peñarol, que iba de traje y de sombrero, como se iba antes a la cancha, iba rompiendo los trenes. Y el costo en trenes era insoportable en el mantenimiento. Entonces le dicen, no queremos tener más vinculación con el club de fútbol.
O sea que Peñarol, todo. Peñarol, desde siempre.
Desde siempre los hooligan. Desde siempre los...
Ah, bueno, pero los hooligan se pudieron detener. Y hubo un tiempo en el que hinchas de Peñarol y Nacional compartían la tribuna a Ámsterdam. Hoy, para llevar a los hinchas de Cerro ayer al campeón del siglo, tuviste que poner baños químicos. ¿No crees que la cosa ha empeorado respecto a eso que iban en el tren, a como estamos hoy?
Yo creo que hoy estamos infinitamente mejor que en la década del 90.
Infinitamente mejor. 90.
Sí, seguro. Y que los hooligans se pudieron detener es otra enorme mentira. Es decir, entrar todos los días a las páginas británicas para ver cómo los persiguen en las Champions por toda Europa para que no
los
rompan.
Persiguen en la Champions en Europa, pero en los partidos de la Premier no.
Lo sacaron del estadio.
Exacto. No, lo sacaron del estadio y hasta ahí. Adentro del estadio ves cómo los detienen o los buscan ahí adentro.
Pero los encuentran, los detienen, se los llevan. Eso es lo que no vemos acá.
Sí, pero acá tampoco. Mirá cuántos clásicos para atrás no ves un problema dentro del estadio. ¿Cuántos? Desde la garrafa para acá, ¿sabes cuántos años pasaron? Cero problemas dentro del estadio. Yo lo que digo es que seguro tenemos problemas.
No, pará, el del Parque Central.
En el estadio.
El que le pusieron.
Yo te digo en el Estadio Centenario, que estos días se habló mucho de lo del pulmón.
Porque empezaron a jugar en el campeón del siglo y en el parque.
Sí, pero digo.
Entonces no hay problema en el estadio.
A lo que voy es que tendemos nosotros, por naturaleza, a suponer que los problemas son nuestros, son de este país, y son vinculados a la violencia que genera el deporte. Que nosotros tenemos que trabajar con eso, sí. Que en estos días con Flavio quisimos dar como una señal de intentar eliminar ese pulmón de la Olímpica para inclusive empezar a dar señales de que no queremos seguirle dando más espacio a la gente que viene a romper todo y que son violentos.
¿Es un mito eso de que los clubes alimentaban a las barras bravas?
No, claro que no.
¿La verdad?
Claro, absolutamente. Claro,
¿sigue pasando?
Históricamente. Bueno, en nuestro club no.
¿Cómo? ¿Le consta?
Bueno, pero eso está auditado.
No, pero hay
nuestro club en particular. Esto es una. Nosotros lo dijimos desde el día uno que entramos. No reparte dinero, no tiene barras bravas adentro trabajando, no genera, porque en el momento, Victoria, que vos le generás a alguien un salario para que trabaje de barra brava, va a haber 10 que van a querer venir a sacarle ese salario y lo que van a terminar haciendo es tirándose tiro, buscando el lugar de empleo de los otros. Entonces, lo que se intentó hacer es que las barras convivan en la diaria del club, en la comunicación, es decir, que estés en comunicación con ellos, pero no que sean parte del club, no que se te vayan apropiando del club a poco. Y eso es algo que Peñarol ha logrado hacer a lo largo de estos años. Y hoy nos comunicamos con la barra, obviamente, parte hasta del folclore del fútbol, pero no tienen incidencia directa, ni salarios, ni nada, dentro de la vida diaria de Peñarol.
Por eso, recapitulando, es un problema la violencia que excede la sociedad, pero que hasta un tiempo esta parte, y olvidándonos si es Peñarol, Nacional, Cerro, quien sea, tenía la colaboración de dirigencial porque se daban entradas, porque no había ese control, y porque de repente en allanamientos se encontraban, además de pasta base y armas celulares, encontraban un faco enorme detrás. Pero eso se solucionó.
Leo, la última final del interior, hace 2 meses, deben en 3 meses, ustedes pasaron las imágenes, seguro recorrieron el Uruguay. Se mataron en, creo que era San José contra, se mataron, recorrió de hecho hasta el exterior las imágenes. Y ahí no estaban ni Peñarol, ni Nacional, ni las Barra Brava. Se gestiona pasión, y todo lo que se gestiona pasión tiene un componente a veces difícil de manejar. Eso mismo, los desbordes, y bueno, y es un poco lo que tenemos que manejar.
Sí, pero yo te hablo de otro tipo de violencia. Ya había muchos más delincuentes había antes. O sea, en las barras,
sí, claro, todo, sí,
el
sí.
Narcotráfico. Era otra cosa, esto te lo pregunto a vos como presidente de Peñarol, pues yo hace por un tema laboral hace mucho tiempo que no piso los aromos laboralmente y no piso tampoco...
Eso a nosotros no nos pasó más.
El tema de los aprietes a los jugadores...
No pasó más.
La famosa aduana, el peaje... No, a los jugadores no les piden más.
Hace mínimo 5 años que no escuchas nada de eso, Leo. Nada, cero. No entran. No entran porque se te vuelven dueños del club.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, e incluso te voy a decir una cosa que es políticamente incorrecto y aguanto los palos. Para mí el hincha está sobrevalorado. El hincha está sobrevalorado. Ya no se gana más con 50.000 personas en un estadio, y eso a Peñarol le queda claro, porque sí. Dentro del montón de veces que quedó fuera en primera fase, que va fuera de local con cualquier
bueno
equipo.
Ahí tenemos un matiz. Yo, no, sí, yo soy de los que creo
que vos no tenga que no matices.
No, soy de los que creo que la gente empuja.
Sí, el socio en todo caso está un escalón arriba porque es el que decide, por ejemplo, el destino del club.
No, eso seguro. Y el que nos da 10.400.000 dólares por año de su aporte. El que todos los años deja 12.000 pesos de sus ganancias y demás para colaborarle al club y pagar una cuota.
Yo digo, Nacho, en eso del speech del hincha que dice, no, porque los dirigentes pasan, los jugadores pasan y nosotros somos los que quedamos. Esto es un espectáculo privado.
Sí,
vos
sí.
Vas al teatro, no te gusta la obra que hace Victoria Rodríguez, no arrancas una butaca y se la tirás o la cagás a putear a Victoria Rodríguez. No me defiendan el parte de
digamos
folclore.
Que el teatro gestiona mejor la pasión.
No, gestiona mejor la pasión.
O no despierta pasión.
Mira que fue mala en la actuación.
Acá está naturalizado que el hincha, por vanagloriarse de ser la pieza más importante,
la clave,
que no es,
sí.
Que puede hacer cualquier cosa.
A putearte, a meterse sí, sí. Con la familia del jugador, y que si el jugador, obviamente, pues un ser humano, reacciona porque le puteaste a la mujer, al hijo o algo,
si
reacciona, no, sos público, esto es parte del folclore, vos tenés... Eso a mí me rechina siempre.
En eso coincido.
Hay un speech de la dirigencia y del periodismo de que el hincha es lo más... No es.
Bueno,
no es, hay una sobrevaloración.
¿Qué dice Rubio sobre eso?
No, coincido. Plenamente. Sí, sí.
Nacho, entonces coincide que hay una sobrevaloración, que fue lo primero que dijo Leo.
Sí.
No creo
que...
Los hinchas pueden empujar desde la tribuna y ganar algún partido. Creo que ahí...
En
eso seguro, en que a veces, en pos de que el hincha tiene derecho a expresarse, se le tolera cualquier cosa, es en lo que coincido con él, que no es así.
Es demencial.
Es decir, vos no podés tener a la familia o un jugador a 10 metros tuyo y decirle cualquier cosa al jugador con el speech de que vos pagaste la entrada y bueno, como yo pagué la entrada...
Y aunque no la tenga 10 metros, hoy se ve todo.
Sí, pero no correspondería. Y eso es así. En general tienden a decirse, bueno, yo pago mi entrada, puedo hacer lo que quiera.
¿Cuál es el match que tenés conmigo?
No, de que yo soy de los que creo que las hinchadas ganan partido.
Eso, que vos decías que no.
Es decir, yo creo que a veces los equipos contagian hacia la gente de adentro de la cancha... Y a veces los equipos están apagados y la gente contagia a los equipos de afuera.
Puede ser.
Perfecto, pero soy de los que creo que dame jugar con 50.000 personas mías. Que cuando el equipo está apagado, la gente lo empieza a empujar. Yo soy de los que creo que la hinchada de Peñarol gana partidos. Gana partidos cuando el equipo se está cayendo, la lleva para adelante. La hinchada del núcleo, las 50.000 personas. No los,
la barra brava, no,
sí, o no, sí. Los 500 que estarían dispuestos a tirarle una butaca, claro. Que tienen al costado. Ese,
Nacho,
es el matiz.
Tengo una pregunta que quien la hace prefiere que no aclare quién es, pero capaz que sospechas. Dice Juan, preguntale qué dice de la violencia en todos los partidos al personal de transporte y la rotura de ómnibus, hablabas de los trenes. ¿Por qué les pegan a las conductoras e inspectoras que ayudan a mejorar?
Y bueno, y claramente no estoy de acuerdo con eso. Y Peñarol, antes de cada partido, si mirás nuestras redes, se exhorta a todos los hinchas a cuidar el transporte público y se manifiesta de forma bien clara que a quien se lo encuentre o se lo identifica haciendo eso, pasará a la lista de impedidos. Es decir, eso es lo que Peñarol puede hacer. Después, Juan, vos me entenderás.
¿Juan, me decís amigo?
No, a los dos Juanes. ¿Cómo nosotros, como dirigentes deportivos, vamos a saber qué va a hacer un hincha que sale de Jacinto Vera y se despertó cruzado o no tiene los valores que hay que tener y termina haciendo una cosa que no tiene que hacer?
Pero, por ejemplo, ¿se puede hacer un trabajo en común? Capaz que lo hacen y yo no lo sé. Con las cámaras que tienen los ómnibus,
sí,
para,
claro,
identificar hinchas,
sí,
y que,
claro,
ellos no puedan,
sí,
entrar.
Sí, automáticamente nosotros lo
haciendo,
sí, claro, ya lo estamos haciendo.
Ya lo están haciendo.
Y automática, pero mirar antes de cada partido nuestro, Juan, inevitablemente en todas las redes van...
Convocan a eso.
Sí, le avisamos a todo el mundo que quien falta el respeto, rompa una unidad de transporte o algo, irá a la lista de impedidos. Después, si alguien cree que yo como presidente del club o algún directivo como directivo del club... tiene la potestad de estar con un mapa en todo Montevideo y ver quién ese día arriba una unidad de transporte se subió cruzado con la vida o no tiene los valores suficientes y fue y le dijo un disparate, y bueno, que crea que nosotros,
sí,
podemos hacer eso, cree que somos Superman.
Enardecido por eso de confundir pasión con destrucción, que son cosas bien distintas, ¿no?
Nacho.
¿Me dejás una más, Leo, que tiene que ver con esto de los límites? Porque el año pasado fuiste cuestionado por... esas salidas de Peñarol, ¿no? Y el uso de fuegos artificiales que la Conmebol no habilitaba, etcétera. Dijiste, vamos a hacerlo igual. Que era como decir, no aceptamos el límite. ¿Te arrepentís de eso en la señal de que da un presidente, justamente en esto de poner los límites y en eso de gestionar la pasión del hincha siendo presidente?
Mirá, lo hice convencido. Si sí. hoy lo volvería a hacer, sí. seguro que no. Pero esto es como el que analiza, despierto a las 8:30 a.m. el video bailando con los amigos a las 3:00 a.m. y dice, fa, qué feo quedaba ayer, así en ridículo, saltando todo uno arriba del otro.
Pero
y bueno,
no lo volverías a hacer.
Lo estás analizando 8:30 a.m. con un café recién levantado y a las 3:30 a.m. estabas en otro estado con tus amigos y o con tus amigas y saltando. Bueno, la vida no es tan lineal como a veces las cosas se analizan. Nosotros el contexto era... el fútbol uruguayo hacía 1000 años que no llegaba a una semifinal de Copa Libertadores. Habíamos eliminado a Flamengo con 25 millones de dólares de presupuesto nosotros y Flamengo con 240 millones. Nos sentíamos para toda América, que toda América decía, volvió Peñarol a América. Íbamos a jugar con Botafogo y decidimos decir, bueno, si este puede ser el partido que nos ponga en la final, vamos a... literalmente incendiar el estadio de fuegos artificiales porque eso generaba una pasión. Después, meses después, decía, estuve bien y bueno, no, me dejé llevar por la situación y el convencimiento de que eso nos podía llevar al punto de llegar a la final de la Libertadores.
Nacho, volviendo al tema de la violencia y la manija que muchas veces dan dirigentes también... Vos lograste consolidar, no le voy a decir un arma muy potente, pero sí un mecanismo muy potente de difusión que ha sido tu WhatsApp, tus estados de WhatsApp. ¿Que cuánta gente los visualiza más o menos promedio? Vos alguna vez me habías contado.
1.800 personas.
1.800 personas ven tu estado de WhatsApp. No voy a entrar en cosas
puntuales. Lo saco enseguida, le voy a decir. Si yo quiero comunicar algo, yo subo el estado cuando cinco amplificadores o formadores de opinión o portales o medios lo subieron, automáticamente borro el estado porque ya sé que
conseguí. Vaya, si es una herramienta de difusión. ¿Hay algún...?
Lo borro solo porque una tía mía en el campo, o mi padre y mi madre en el campo, o Pepito, que no entiende nada del mundo fútbol, porque cometemos un error los que vivimos sumergidos en el mundo fútbol. Creemos que todo ese es el mundo. Y la gente que no consume fútbol a diario, mira la foto de tus nietos y te pone qué lindo. Pero también mira eso y te dice, mijo, ¿con quién te estás peleando ahora? Porque no entienden qué es la AUF, qué es la Conmebol, qué es el resto. Entonces, para no tener que explicarle a mi tía en el medio del campo, tía, no te preocupes, no me peleo con nadie, es parte de la política diaria, no sé qué. Hago así, cuando lo amplifican lo borro y dejo la foto de mi nieto, de mis amigos.
Yo soy como, tu tía en medio del campo, te aviso, ¿tá? Yo
no tengo cada cual con lo que le gusta.
Pero para, vinculado a eso, ¿te arrepentís de algún o algunos estados que hayan generado una manija que vos digas, pa, fue innecesaria, se me fue de las manos?
Leo, llevo 5 años de presidente de Peñarol. Para una persona sin apellido conocido en el Uruguay, sin una familia de dinero, llegar a un lugar... Ya era un milagro llegar a Peñarol. Ser reelecto con un 11% más de los votos, el poder desgasta a nivel político país, político de todo. Yo de una elección a la otra de presidente aumenté el 11% de los votantes. Es decir, a mí la gente me ha hiperrespaldado. Llevo 5 años en esto. Si en 5 años me arrepiento de un estado de WhatsApp, me arrepiento de 700 cosas que hice. Los que gestionamos cosas a diario, los que gestionamos clubes con 1.740 deportistas, 240 funcionarios, 25 millones de dólares, 26 por año. Gestionamos pasión, armamos clásicos de 50.000 personas. O sea, la cantidad de cosas que me arrepiento a diario. Pero bueno, en el momento la haces convencido. De los estados de WhatsApp debe haber 20 que los puse equivocados, pero en el momento estaba convencido de lo que estaba haciendo. Después hay cosas que le errás y hay cosas que acertás, como todos los que hacemos algo en la vida. Así que la respuesta es sí, claramente que sí. Algunos hasta lo hubiese escrito diferente. Y algunos hasta me apuré a escribirlo y lo escribí con falta. Y mamá me pone, mijo, no sé ni lo que estás poniendo, pero fíjate eso. Sí,
presupuesto, mencionaste el presupuesto en varias ocasiones. ¿Se supone que tendría que ser proporcionado al rendimiento del club?
Esa es una buena pregunta. A lo largo del tiempo, los equipos con mejor presupuesto ganan. El River argentino de los Galácticos, de Gallardo, hiperganador, del River más rico que es el Real Madrid hoy de América, acaba de perder el campeonato argentino con Platense, que tiene la capaz 20ª parte. A lo largo de los años siempre ganan los que tienen más presupuesto. En España casi siempre ganan el Real Madrid y el Barcelona. En Argentina casi siempre ganan River y Boca, acá casi siempre ganan Peñarol y Nacional. Excepcionalmente alguna vez no ganan, porque el fútbol tiene eso de maravilloso. A veces David le puede ganar a Goliat y pasa una vez cada tanto. Entonces, yo te diría que a lo largo del tiempo eso es así. Puntualmente puedes perder partidos con, bueno, Peñarol eliminó al Flamengo con 25 millones de dólares y Flamengo con 240. Cuando terminó el partido en el Campeón del Siglo, el presidente del Flamengo, una de las personas más influyentes de Río de Janeiro y obviamente de Brasil, venía caminando hacia mí y solo me decía "Nava Crellito", me decía él, como diciendo, no me puedes haber eliminado.
Infelizmente.
Exactamente, infelizmente. Entonces, es buena la pregunta. A lo largo del tiempo, ¿siempre ganas más con más presupuesto? A veces el fútbol da la sorpresa.
Y hablando del respaldo de la gente, es verdad que volviste a ser reelecto en el 40 y algo, ¿no?
44%.
Pero, ¿quién es que más te banca? ¿La hinchada o la directiva?
Bueno, a lo largo del... Yo creo que al inicio el votante perfil nuestro fue el votante más joven y más nuevo. Y con el tiempo... El votante vitalicio, que cada vez que por hasta idiosincrasia del Uruguay es más reacio a los líderes jóvenes, porque a medida que nos vamos poniendo todos más grandes, a veces tendemos a mirar la juventud como diciendo, bueno, déjalo que aprenda un tiempo antes de agarrar un fierro de este tamaño, y no hay nada malo en eso, nos va a pasar a todos. Al inicio yo creo que a mí me trajeron los perfil menos 45 y me sostuvieron y aumentaron haberle mostrado a los más 45, a los más 50, que sí, desde la pasión yo podía gestionar un club que estaba con 20 millones de dólares de deuda cuando lo agarramos y que hoy lo tenemos con deuda cero, que es un club que se paga todos los meses, que ya no genera escándalos, que tiene un sistema...
¿Pudieron arreglar los baños? Me preocupa.
Sí, los pudimos arreglar. Los pudimos arreglar.
¿Pensás si era el clásico, el domingo, que decía el baño? Por la duda, ¿no?
A los químicos, ¿no?
En el estadio van a estar todos. No, el otro día, sí. Cerro está teniendo grandes pérdidas para Cerro. A veces 10, 12 mil dólares en arreglar baños de un estadio al que va su hinchada y los rompe es una fortuna de dinero. Entonces... inevitablemente creo que de la dirigencia de Cerro tuvieron una idea que al menos pareciera lógica para sus arcas, que es como nuestra hinchada rompe los baños al lugar que van, clausuren los baños y nosotros les ponemos baños químicos. Entonces prefiero perder, yo qué sé, 10 mil pesos en alquiler de baños químicos que perder 10, 12 mil dólares en arreglar baños de otro estadio, porque sí, en realidad esos son los lugares a donde va su hinchada. Y la verdad que desde afuera... parece hasta tragicómico que tenga que pasar eso. No parece, es tragicómico. Para quien administra un club te dice, divino que te parezca tragicómico. En vez de pagar 10, 12 mil dólares, yo pago 10 mil pesos en baños químicos y me ahorro...
¿Pero quién los arregla, en definitiva?
Cerro. El que rompe es el que arregla.
Que rompe, paga.
Que no quiere decir en este momento de Cerro, porque nuestra hinchada ha roto baños y ahí lo tiene que pagar Peñarol en otros lugares.
¿Para qué manía esa de ir a romper los baños? Qué manía.
Rompen los baños porque no tienen otra cosa para romper. Es de ignorante.
Yo creo
primero
que...
Primero porque no te ve...
¿Tiene algún
no
simbolismo
ve,
en especial?
No te ve la policía.
No, supongo que... ¿Sabés, Victoria, en la cabeza de quienes lo rompen? Debe ser... no te puedo ver y te rompo tu casa. Es decir, lo que tengo a mano para romperte es el baño y si tengo una butaca y si no, te grafiteo algo. Supongo que eso es en el fondo lo que hay.
Nacho, vamos...
si no, te tiro con la
de lo deportivo, bueno, para terminar después la nota con la obra social que está haciendo Peñarol, pero no podemos obviar que se viene un clásico y que se vienen dos partidos con Racing en una instancia decisiva para Peñarol en Copa Libertadores.
Divinamente histórica.
Divinamente histórica. Te hago dos preguntas. La primera, no me digas los dos, pero si tenés que priorizar... A nivel de equipo, el clásico, que no deja de ser un clásico del intermedio, ni siquiera nada que te pueda definir el campeonato uruguayo, eso o Racing, y si Peñarol tiene, a ver cómo decírtelo, si es favorito frente a Racing o si Racing es favorito como marcan los presupuestos y como marca la realidad.
Déjame
esas dos preguntas.
Agregarle una perlita de hincha. Hace rato que no les ganamos y tenemos ganas de ganarle a Nacional, pero la Copa de Libertadores es como la obsesión que tenemos los hinchas de Peñarol.
Sí, bueno, le llevamos 18 clásicos de ventaja, entonces tenemos mucho margen. Yo odio esas preguntas que acaba de hacer Leo, porque es como, ¿quién querés, a tu mamá o a tu papá? No me hagas la pregunta, no sé si quiero más a mamá o a papá, o a cuál de los dos hijitos querés más. No, son divinos, la respondo, pero no... quiero ganar el clásico y le quiero ganar a Racing. Entre los
lo
dos.
Lo que pasa es que vos, entre mamá y papá, podés no elegir. Acá tenés que poner un equipo y tenés que
Racing, poner la, prefiero, hay deporte prefiero, acá. Prefiero ganarle a Racing. Prefiero pasar la fase de Racing que ganar el clásico.
¿Viste que era más fácil entre papá o mamá?
Entre otras cosas, porque le llevamos 18 clásicos de diferencia. Que debe ser de las diferencias. Es de las diferencias en América más grandes en clásicos. Entonces tenemos margen y a Racing tenemos que pasarlo para llegar a cuarto, sobre todo por la ilusión que tiene todo el Uruguay con ese partido.
¿Viste? Se puede gestionar la pasión y la razón en una respuesta.
Sí, sí, ahí lo hice.
Ahora de acá que te vuelvo a dar una entrevista. Solo
por todo lo que te
ya
quiero.
Ya le hice todos los lugares que voy a hacer.
Solo por todo lo que te quiero.
¿Lloraste alguna vez por un resultado?
Sí, claro, toda mi vida. Sigo haciéndolo permanentemente.
¿Cuándo fue el último llanto?
Yo creo que ahora lloro más. Por la presión que se vive en un puesto así, por la presión que sufre tu hija con las redes, tus nietos, tu familia, tu entorno. Creo que ahora cada llanto que tengo, que a medida que me he ido poniendo más grande, cada vez es más continuo, creo que ya meto, viste, como cuando te dicen los psicólogos, bueno, vos no solo estás llorando por esto, estás llorando por otras cosas. Sí. Me parece que en realidad cuando Peñarol está llegando, que gracias a Dios en estos años nos han pasado a cosas muy buenas en lo deportivo, estoy muy llorón, muy de ponerme a llorar fácil, pero creo que también ahí mezclo toda la presión que tu entorno vive en un lugar como en el
equipo. Y que venís aguantando vos seguramente, ¿no?
Exactamente, sí, en la diaria. Sí, como 12 de directivo y 5 de presidente, sí.
Bueno, muy bien. ¿Estás pronto para las rapiditas? ¿Me vas a llorar? No, ¿no?
¿Qué
tenemos tiempo? No veo el reloj, tengo reflejo.
Yo le pregunté.
Perdón.
¿Te acordás cuál fue el último llanto?
Hoy de mañana.
No, por Peñarol. Yo me acuerdo del mío, fue el Peñarol Vélez del 2011.
¿A vos también llorás?
Ah, no, pero yo te digo. No, más acá. Claro, no. Y bueno, supongo que el campeonato ahora, el último.
El último campeonato.
El uruguayo, sí.
Yo por los
¿lloraste ahí?
Los 90, sí, claro. Adolescentes, después
sí, ya, sí, claro. Porque. Sí, claro. Es decir, había sido un año que fue demasiada presión todo el año. Nosotros fuimos primeros todo el año, compitiendo en Copa Libertadores todo el año y con Nacional, que hizo un campeonato increíble en el 24, que todo el año nos estuvo atrás, al borde de alcanzarnos. Entonces la presión era fin de semana tras fin de semana. Y también en el momento de bajar a la cancha, con el estadio lleno, con habiendo sido semifinalista de Libertadores, habiendo ganado apertura, clausura, anual y uruguayo en un año, era un año absolutamente histórico. Bajé con mis dos nietos a UPA y enseguida viajaron papá y bajaron papá y mamá. Es decir, tengo la bendición. Que intento a diario, yo creo que no todos los días andamos por la calle diciendo soy bendecido, porque eso es demasiado romántico, pero yo intento al menos una vez por semana, una vez parar y decir, bueno, tengo a mis nietos, tengo a mis hijos y tengo a mis padres, no todo el mundo tiene eso. Y en ese momento estaban en la cancha festejando conmigo, papá y mamá y mis dos nietos. Entonces un poco lo que le decía recién a Victoria, decir, llorás porque Peñarol es campeón, llorás porque hiciste un año fantástico, llorás porque la gente te agradece, llorás porque la presión de tu familia se comprime por unos días.
Es estar con la sensibilidad a flor de piel.
Exacto.
No, pero además tenés un componente. Si estás en un lugar de yo la última vez que lloré fue la promesa de la bandera de mi hijo porque veo a mi madre abrazada de su nieto. O sea que vos, si ves a los bisabuelos con tu nieto...
Exactamente, eso mismo.
Y también bien de ti esta pregunta, ¿no? Pero uno ve de afuera que hay todo un mundo ahí medio mafia en el fútbol que no se entiende mucho desde afuera. Es complicado. ¿Has recibido amenazas,
sí,
vos?
Todo el tiempo.
¿Tenés seguridad?
No, nada.
¿Cuál
no,
fue la última amenaza y en qué contexto?
Lo que pasa es que depende si vos, depende de tu sensibilidad. Si vos recibís un mensaje de WhatsApp que yo ni los abro, si son desconocidos los borro antes de abrir, pero las primeras letras de la ley te dicen te va a matar, y vos haces y me van a matar, y bueno, capaz que salís y decís una amenaza. Yo ya convivo con eso desde que tengo uso de razón.
¿Ah, sí?
¿Lo leíste esa letra últimamente?
Bueno, últimamente vienen saliendo bien las cosas, gracias. Después ya van a volver.
Después el fin de semana, capaz vuelve.
Ojalá que sean las primeras letras, digan.
¿Tu número de WhatsApp lo tiene? ¿Quién lo tiene?
Infinita gente. Nunca cambié el teléfono. No,
para
mi
los
teléfono
jugadores,
nunca lo cambié. Nunca lo cambié.
¿Los jugadores todos?
¿Agendados decís vos?
Sí, agendados.
Agendados. Bueno, tengo creo que 4,000 y pico personas en WhatsApp.
tenés el grupo de los jugadores, el grupo de los hinchas, el grupo de los directivos. Todo. ¡Qué pereza! Sí. El grupo de padres, no.
Tenés grupos de todo lo que se te ocurra.
De padres tenés, no.
De todo lo que se te ocurra. Para gestionar un club de este tamaño.
No, Dios, para gestionar tu vida.
No. Pero sí tenés infinitos grupos. Lo que yo tiendo a hacer ya de hace un tiempo es que los teléfonos desconocidos ya ni los abro. Es más, hay gente que a veces me dice, no, pero te escribí 20 veces. Y digo, bueno, llegame otra vez. Pedile a Leo el teléfono, que Leo me escriba, te va a escribir Pepito por tal cosa.
Y no te llama
y ahí lo agendo.
Para molestarte,
no
para
atiendo,
joderte, por ejemplo.
Hago así, si desconozco, corto. No atiendo un teléfono desconocido, no contesto un teléfono desconocido, y ahora atiendo a ni abrirlos directamente.
Mira vos.
Nacho. Es igual, Leo. Es la misma explicación de por qué nunca utilicé redes sociales. Yo nunca en mi vida tuve un Facebook, nunca tuve un Instagram, nunca tuve un Twitter, nunca tuve nada. No es que no lo tuve real, no lo tuve ni paralelo, ni con nombre Pepito 14, Minuano Mancha, no lo tuve con nada. Entonces no lo hago como un método de defensa. Uh-huh. Es decir, yo no quiero que gente que yo no conozco me diga qué tengo que hacer yo con Peñarolo con mi vida. Porque desde un teléfono es muy fácil decir qué tenemos que hacer todas las personas. Entonces, para eso, no consumo lo que la gente te dice. Bueno, eso me pasa todo el tiempo. Me cruzan en la calle y me dicen, te escribí al Instagram. Le digo, no sé a qué Instagram, sí, porque nunca tuve. Y hay 70 Instagram que son Nacho.
Un personaje público deja tan en claro que no tiene redes como vos. O sea, que el que te dice eso realmente vive en medio de una burbuja.
Bueno, pero no sabes la cantidad de veces que me pasa. Ahora voy a bajar acá y alguien me va a decir, hace un tiempo te escribí al Instagram para darte una idea de que declarara a Leo Sanguinetti persona no grata en el club y no sé cuánto. Eso te lo escriben mucho.
Estoy de acuerdo.
Y vos le decís, mirá, no sea que Instagram porque nunca lo tuve, es decir, y como no lo tengo, todo el tiempo aparecen falsos a los que la gente escribe.
Nacho, tema de televisión, derechos de televisión del fútbol local, ¿te tienen vilo como presidente de Peñarol en estas horas donde se definen cosas importantes?
Yo creo, Leo, que si nosotros fuésemos un club con apremios económicos urgentes, me tendría en vilo. Como tenemos nuestro club ordenado, cosa que es muy extraña en el fútbol uruguayo, en el fútbol de Sudamérica, y tenemos las previsiones hechas para el año, inclusive para el año que viene, me tiene expectante, no tan en vilo. No es una cosa que como otros clubes del fútbol uruguayo, están muy necesitados de saber qué dineros van a cobrar a partir de enero del 2026, bajo qué formato y con qué papeles para después poder ir a los bancos y descontar esos dineros.
Será algún millón más, algún millón menos, pero Peñarol tiene hoy caja. Sobre, ya que volvemos
sí,
a la...
no tiene una cosa, Juan, que es importante sí. Porque vos sos hincha. Sí. A veces cuando quieren reírse de que yo digo del ordenamiento de Peñarol, dicen Peñarol es una roca. Peñarol no tiene todavía como River argentino ni 10, ni 20, ni 50 millones de dólares guardados. Porque hizo un proceso, es decir, llegó de un endeudamiento muy grande, de $1.200.000 por año solo de intereses pagábamos.
Sí.
Solo de intereses, son $100.000 por mes en intereses.
Ajá.
A deuda cero.
¿En cuánto tiempo?
Y en 4 años y pico.
Qué raro, es mucho, ¿no?
Sí, por suerte sí hicimos buenas ventas, gestionamos bien el club y demás.
Pusieron hoy, el Z.
Solo buena gestión.
Pusimos el Z, exactamente, que para esa tasa te pide 19 presupuestos y le decís, Zeta, necesito esa tasa para mañana, conseguime los 19 presupuestos y te la libero. Eso tiene mucho que ver con cómo se ordenó el club.
Escuchame,
la realidad es que no es sí. Tampoco que nosotros tengamos hoy para los próximos 5 años guardados. Ojalá eso pase, ojalá con las futuras ventas y con el club ordenado empecemos a estar en un dinero a favor que al día de hoy estamos bien ordenados.
Que están ordenados. En algún momento hubo polémica por esto con ex directivos, ¿no? En particular Damiani con Seidestad, y sin entrar en la pelea, y me invitó a pelear, ¿no? Sin entrar en eso, lo que decía Damiani, lo que decía Barrera es, nosotros le dejamos $60 millones de jugadores, lo que ellos hicieron fue ordenar, en realidad tenían con qué pagar esa deuda y por eso fue tan fácil.
Y bueno, todos los clubes tienen jugadores en formativa. Uh-huh. Vos en las formativas. Todos los jugadores que salen los vendés, los haces ganar, tenés un buen año. Si la Riera no hubiese hecho...
No, muchos los vendés rápido, apurado.
Por eso. Pero me parece que es un speech como para salirse de algo que quien le da una vuelta de tuerca sabe que eso no es así. Porque si no, toda la formativa dirían, no, yo sí debo 10 palos, pero como tengo 120 euros en formativa y se me ocurrió cotizarlo en 5 millones cada uno, hago 5 millones por 120 gurises y tengo ese patrimonio.
¿Y cuál es el equilibrio entre caja o ganar partidos? Justamente porque
bueno,
comprar
esa
y vender.
Es, esa es la mejor pregunta del fútbol por destrozo.
Mirá la
quería ir de la entrevista. Le dije,
Victoria, te juro que nadie entiende lo complicado que es eso. Vos tenés un si vos suponés que tus 54.000 socios son el directorio de tu empresa, mirá si será raro el fútbol. El directorio entero te dice, gastá, fundila con tal de ganar. Entonces vos tenés a tu directorio que en vez de exigirte que vos des acá audiencia y no sé qué, te dice, gastá, hacé lo que vos quieras, solo ganá. Pero después cuando tenés el club fundido, viene y te dicen, vos fundiste el club. Y yo le digo, pero ustedes no me dijeron que yo gastara sin pensar con tal de ganar. Porque River Argentino ganó y perdió con Platense. Entonces, ese equilibrio del que hablás es infinitamente complicado. Es entender que vos podés gastar hasta esto y que con eso tenés que ir a buscar la gloria y que en el fútbol no por gastar 10 veces más te asegura el resultado. Porque claramente si gastáramos 10 veces más y el resultado fuera seguro, todo lo haríamos. Pero River gastó 50 veces más y perdió con Platense. Entonces, si yo gasto 10 veces más porque mi directorio me dijo gasten, es decir, yo puedo salir a decirle, no, pero muchachos, estoy fundido porque ustedes dijeron gastaron. Sí, pues no ganaste. Y bueno, porque el fútbol tiene eso. Sí. Entonces, ese equilibrio del que hablás recién es muy complejo, muy complejo. Hay días en los que decís, bueno, voy a tirar $100,000 más atrás de reforzar el plantel con quien estoy convencido que nos puede ayudar a ganar. Y capaz que después no ganás y decís, ¿para qué tiré ese millón más o 100 mil?
Te habrás arrepentido, supongo.
Sí, infinitas veces.
Nacho, acá llega un mensaje a través del 092-000-970, que es el disparador, me parece que oportuno para el cierre de la nota. Buen día, excelente iniciativa del Palacio Peñarol. Y justamente, creo que era el maestro Tavares o alguien dijo que el fútbol es lo más más importante dentro de las cosas menos importantes. No sé si se la adjudico al maestro Tavares, pero creo
es verdad,
que
creo
es
que
una
sí.
frase que está hizo que mucho sí. ruido. Y dentro de lo importante que es el fútbol, dentro de las menos cosas importantes, está aportando y ayudando y colaborando Peñarol para dentro de las cosas más importantes y no más importantes, urgentes, que tiene hoy y que es la gente en situación de calle. Contanos un poquito de esta iniciativa que está estipulada para dentro de 3 meses. Algo hablábamos en el adelanto, que no solamente significa un refugio y un lugar para estar, para la gente en situación de calle, sino que incluso estabas trabajando en la posibilidad de que Peñarol pueda brindar una cena, o por lo menos una
ya lo está haciendo.
Ya lo está haciendo. Contanos un poquito cómo surge esto y cuánta gente hay metida en el medio para cristalizar esto.
Surge una llamada del Pacha Sánchez hace...
Que ayer estuvo el Pacha Sánchez.
Ayer estuvimos juntos de noche exactamente en esa recorrida y atendí, Pacha, ¿cómo andás? Mirá, tengo este problema, me dice. No estoy encontrando la cantidad de lugares techados como para refugiar a la cantidad de gente que hay en la calle. Y le digo, bueno, se me ocurre el Palacio Peñarol para ayudarte que está en el centro. Me dijo, brillante, lo tomo. Y le digo, ¿a partir de cuándo? Hoy de noche, me dijo. Y le digo, pero yo no sé si yo tengo la capacidad operativa, somos un club de fútbol, de hospedar gente en un Palacio Peñarol hoy de noche. Le digo, dame hasta mañana. Nosotros creamos, cuando asumimos una comisión de asuntos sociales, que lo que quiere hacerle entender a la masa de Peñarol es que no somos mucho más que 11 tipos corriendo atrás de una pelota. Esa comisión de asuntos sociales ha hecho durante 5 años cosas maravillosas que han sido recalcadas a nivel de medios. Y bueno, lo llamé, ayer le contaron ellos porque lo llevé al Pacha ahí a donde estamos cocinando las ollas en el Palacio y le contaron ahí que corté con el Pacha y lo llamé y le digo, ¿cómo arreglamos esto? Tienen que venir a dormir 130 personas por día al Palacio de Peñarol durante 2 meses. Y bueno, al otro día horas de reunión, voluntariado, armar esas camas de plástico que ellos arman para que no duerman en el piso, sí. Poner colchones... transformándose en
130 por noche.
Ayer 115 fue la noche más. 54 la primera, 74 la segunda, 93 la tercera y ayer fue la que tuvimos.
Está bueno eso que mencionás, más allá de la gente que es la mayoría que le interesa el 11 contra 11 y pelota al medio y si ganamos o perdemos. Hay un voluntariado, están las peñas, hay una parte solidaria
que
es la que menos importa, pero es la que más trascendencia tiene.
Leo, cuando usted hoy arranca en la nota preguntando sobre la violencia, que está bien. La violencia en general son de 50.000 personas, 100. Y hay 49.900 que te puede decir, vos, ¿por qué yo entro dentro de esta misma bolsa?
Lo que pasa que en el mundo, Nacho, lo que hace más ruido es lo que está mal.
Cero, yo no me quejo de eso y lo contesto con gusto.
Yo me quejo.
Digo que el, si yo digo que al Palacio Peñarol va a llegar un contenedor de donación de alimentos, van dos de ustedes a cubrir eso. Si yo digo que acaban de apuñalar en la puerta del Palacio Peñarol un directivo, tengo hasta el Discovery Channel en la puerta del Palacio a cubrirlo.
Pero,
entonces, a lo que voy es, no me quejo, es parte de lo que hay que lidiar. Ayer, domingo de noche, cuando el Pacha bajó, habían 10 personas cocinando, y yo le dije, Pacha, ellos hasta hace 5 días tenían su vida organizada para mirar la serie que no habían visto hasta ahora. Y ahora están picando verdura para darle de comer a gente que no conocen, no van a salir en ninguna foto, no tienen absolutamente ninguna cosa y están acá. Nosotros esto, que suena muy romántico, hace 5 días que nos tiene el club medio a los tumbos, porque la gente te para en la calle y te felicita, pero nadie sabe lo que es convivir con la gente en situación de calle. Nosotros no lo sabíamos. Yo llego a las 8 de la mañana al club y me dicen, ayer hubo 2 detenidos, uno que quiso apuñalar al otro, el otro que no sé cuánto, y uno no sabe, yo me considero ignorante, no lo sabía realmente.
¿Había algún componente de salud mental que no estaba previsto?
Mucho, y no lo tenía ni en mi radar.
No, claro.
Hay 3 policías permanentes, 5 del MIDE. No es que, qué lindo Peñarol que aloja a 115 personas y de noche todo el mundo duerme y no sé qué. Claro. Es complicado y mismo a nosotros como organización estamos diciendo, ¿en qué baile nos metimos por los próximos 2 meses? Me preguntás si lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a hacer. Si se complica aún más, lo sigo volviendo a hacer, porque lo vamos a descomplicar. Exacto, porque ayer hablábamos, nos estamos encontrando con cosas que uno no las suponía. Uno, como no se dedica a eso, supuso que hay que tirar 130 colchones, esperar a llenar las plazas, la gente viene, se acuesta, el otro día de mañana decís, chao, nos vemos hoy de noche. Y no es así.
No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
Y te voy a decir una cosa, para que te decepciones un poquito más. No va a faltar el tonto o el tarado, que en estas 3 semanas que son claves en lo deportivo para Peñarol, si tenés un resultado adverso con Nacional, salga a decir, menos preocupación social y todo, y más fútbol.
Por
¿no?
eso no consumo nada de eso. A mí esa gente en mi vida me afecta cero, porque no consumo. A mí Pepito 74 de un anonimato no me puede sacar 15 minutos de mi cabeza. Si yo tuviera redes sociales, Leo, yo acá leo. ¿Qué hace el pelotudo este hablando en el programa de Victoria en vez de estar contratando jugadores? Yo voy camino al auto pensando si tiene razón. Dije, yo no tendría que haber venido acá, tendría que estar. Saco el auto, manejo 15 minutos y digo, pero yo estoy pensando 15 minutos en un pelotudo que no sé ni quién es. Entonces lo hice como defensa de vida. A mí lo que me digan me afecta cero. Yo sé qué tengo que hacer. Hace 5 años que llego a un club para nosotros de forma exitosa. Los que no me quieren dirán que no. Pero no me dejo, nunca me dejo influenciar. Capaz que me escribís vos y me decís, vos, Nacho, le arrastra en tal estado WhatsApp y lo analizo. Pero yo te conozco, sé lo que me estás diciendo.
Porque
el hater, no sea
pensás
malo, que si tu, no sé quién es el
que
hater.
Pensás que tu amigo Flavio Perchman, que hoy es la cara hiper, recontra, mega, archi, ultra visible de Nacional, quizá por nuevo va por esa vereda de enfrente, porque tiene redes, porque responde a todos, porque habla del plantel, habla del técnico, de los cambios y todo, y eso en definitiva lo va a terminar desgastando. O sea, es una enseñanza que vos le podrías decir, che, Flavio, vas a terminar en mi vereda.
Pero es como cuando papá y mamá teníamos 15 y nos decía, a los 40 nos van a entender. No es que yo sea más grande que Flavio, es que yo llevo 5 años en un lugar donde él lleva 5 meses. Entonces, todo lo que yo le diga, él lo va a tener que vivir. Creo todo eso que vos
dijiste. ¿Ya le dijiste algo?
Sí, pero lo mismo que papá y mamá. Cuando decíamos, teníamos 20 años, te vas a acordar de mí. Yo decía, dale, mamá. Y después
aparte,
a los 40
decís, es paradójico, porque esos consejos que vos le das, es para su mejoría, pero también para la mejoría del club adversario.
Sí,
porque,
pero si
porque él hoy está prendido fuego, ¿viste? Si Nacional no gana, el club está mal.
Exactamente. Pero es que siempre se lo digo así. Le digo, mira, yo no haría tal cosa, pero seguíla haciendo porque lo mejor que me puede pasar es que estés en el piso. Y él me dice lo mismo, porque somos adversarios que nos llevamos muy bien. En esta publicidad que filmamos durante 14 horas, que también fue toda una nueva experiencia, estar en un set 14 horas, maquillaje, que no sé qué, actúa así, que tenés que hacerlo más natural y no sé qué. la propia gente que estaba en la productora que nos hizo firmar el set nos decía, realmente ustedes se llevan bien. Como diciendo, sí, 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 hay tiempos muertos y ustedes se están riendo, están hablando de fútbol y demás. Yo con Flavio tengo una muy buena relación. Quiero que le vaya mal en lo deportivo, porque sería mi bonanza. Él quiere lo mismo al revés, pero no quiero que le vaya mal en lo personal.
Muy bien, Nacho. Vamos a ver, capaz que lo podemos traer en la semana, no sé, después hablaremos con el bicho Amaral, a Flavio Perchman. Tenemos buenas posibilidades de que pueda venir.
Sí, Flavio. Si no tiene que... Flavio viene, sí. Sí, sí. Sí.
Va para donde todos los lados, sí, que le invitan.
Sí, 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 sí. Flavio viene.
Me parece muy bueno lo que dijiste antes de ir a las rapiditas respecto a lo social, porque ni son los 11, Peñarol no es ni los 11, ni los 54.000, ¿cuántos?
54.000 socios.
Tampoco son los 54.000 socios.
Claro que no.
Peñarol es millones.
Absolutamente. Sí, sí.
Y algunos de esos millones están tirados en la calle.
Sí, sí. Nosotros, ayer le decíamos al Pacha, la Comisión esta de Asuntos Sociales hace cosas que ojalá tuvieran más mucho más nivel mediático del que tienen. Entendemos a la sociedad como eso, vende otro tipo de cosas. Por algo los informativos tienen una hora y cuarto de asesinato, 3 segundos del tiempo, 3 segundos de deporte y demás. Y eso no es culpa de los informativos, es culpa de los seres humanos que consumimos esas cosas. Yo creo que las ferias de emprendedores, el Día del Niño Carbonero, las visitas a cárceles, todo lo que la Comisión de Asuntos Sociales del club hace, a veces ellos cuando vienen de ahí te dicen, vos, no nos cubre ni el loro. Es decir, llamamos a todo el mundo y nadie viene a cubrir que la hinchada de Peñarol está yendo a llevar a un refugio cosas para taparse y no va nadie a cubrirlo.
Y en las propias redes de Peñarol no lo
hacemos. Lo hacemos, sí. Pero mediáticamente no lo hay. Y bueno, y eso es entender un poco al ser humano y hay que lo que ahí a la frase sí que del maestro Tabárez, es decir, el para mí de las frases más grandes que he escuchado en mi vida y más aplicable en la vida, el camino, la recompensa, eso es seguro. No esperes el... Sí, pero si pueden ganar, exactamente.
Bueno, Nacho, pregunta a alguien de la banda, ¿viene Goulart?
Vienen los que firman y todavía no ha firmado.
¿Pero está cerca de firmar Goulart?
Está en México en este momento. Calculá los kilómetros que hay de México que acá y vas a ver si está
cerca. ¿Cerca de arreglar?
No. Ah, no sé.
¿De palabra?
No sé, como
después lo de Muslera ya no decís nada más,
te,
¿no?
Te vas a arreglar con ella o no, te acordás y no sabía. Y la
Muslera
mirás.
Te dijo, gusto tuyo, me arreglo gusto, contigo.
Exacto, y... Sí, nos miramos todos, llegamos a salir, pero dijimos, cada cual va a su casa. Exactamente.
¿Vamos con las rapiditas?
Vamos con la primera. Esto es sí o no y tenés un paso.
Sí, y si las haces...
¿Qué quiere decir un paso?
No, que no querés contestar.
Ah, un paso.
Y si lo haces dignamente, después tenés derecho a ampliar en la que quieras.
Bien.
¿Tá? Pero es una parte lúdica, no vas a parar una lección.
Primera,
esto, creo.
¿Hay dirigentes de Peñarol que no quieren que al club le vaya bien?
Sí.
¿Te cuesta más manejar a algunos dirigentes que a los barras?
Sí.
¿En los aromos hay más política que tácticas?
No.
¿Tenés un topo en la directiva?
Sí.
Hay veces que Peñarol se sabotea solo.
Sí.
¿Los periodistas deportivos se creen que saben más de lo que saben?
Sí.
¿Hay periodistas ensobrados?
Paso porque no tengo, yo no puedo.
No tenés las pruebas.
Al final podés explicar el paso. ¿Te gustaría presidir la AUF algún día?
No.
¿Mandan más los jugadores que los clubes?
¿En AUF o en los clubes? En AUF seguro. Sí, en AUF.
¿Y en los clubes?
No, en mi club no.
¿Tenfield se va a quedar nuevamente con los derechos del fútbol uruguayo?
Paso, no lo sé.
No, es un solo paso.
Dos pasos. Pero bueno, vos te podés imaginar por dónde puede ir todo.
Te la reformulo. ¿Querés que Tenfield se quede nuevamente con los derechos del fútbol?
Yo sí.
Perfecto, ¿querés ampliar la de
los ensobrados?
No, lo de los ensobrados, Leo. Nosotros somos hijos de una generación en la que nos criamos con cosas que hoy nuestros hijos ven como mi hija, mujer, 23 años, empoderada, viviendo sola y demás. Cada vez que yo hablo de, no sé, digo algo machista, es un escándalo, todo es un escándalo de cómo vivimos. Y yo siempre digo que hay que entender cómo se vivía con las perspectivas del tiempo. Es decir, Zita Rosa cantaba cosas que hoy serían imposibles de cantar. no quiere decir que en su momento estaba mal para hoy, ¿se entiende? Yo soy de los que creo, me crié en otra época, que si vos me faltás al respeto a mí, yo tengo derecho a ir a buscarte. Y si lo decís eso hoy en día, uy, el violento de Ruglio, si me faltás al respeto con cosas graves. Antes se decía, lo que se dice con la boca se defiende con la cara. Vos hoy repetís eso y sos un mono que vive en el año 2025. Y yo entiendo eso y todos hemos ido progresando. Sigo creyendo que si vos a alguien le decís sos un ensobrado, después tenés que ir, si eso no es verdad, vos no estás diciéndole, le hoy viniste despeinado. No, vos estás aceptando una coima por tu trabajo, es grave. Entonces yo sigo creyendo en el mundo
que sos un operador,
pero
no,
claro, lo que pasa es que el operador, claro, el operador es un escalón, está edulcorado, el decir.
Claro, claro. Yo lo que digo es, si a mí alguien dice Ruglio está ensobrado por alguien, yo en cómo me crié, yo tendría derecho a ir a buscar a esa persona y decir, ahora me lo vas a decir en la cara. Y a mí me gustaría seguir viviendo así. Vivo así en el año 20. En honor. Bueno, Victoria, se desafiaban a duelo. ¿Hoy habría duelos? No, ¿por qué? Porque cambian los tiempos. Yo lo que digo que algunos que seguimos siendo en la antigua, nos ayornamos. Yo no voy a buscar a la gente que dice Ruglio es coimero, no la voy a buscar. Me muero de ganas de ir a buscarla. ¿Por qué? Porque yo me crié en una época en la que era, en la que vos para decir algo o aguantabas o tenías las pruebas. Entonces la respuesta es, ¿hay periodistas ensobrados? De seguro los haya, pero no tengo las pruebas. No las tengo. Entonces yo no puedo libremente decir, hay periodistas ensobrados. Porque me gustaría que vinieran a decirme a mí, mira, ahora me lo vas a tener que demostrar como se hacía en otra época. Mi hija María Belén, a la cual adoro y si me está escuchando le mando un beso. Juan Diego es más, más vieja usanza. Te va a decir, papá, pareces un mono, estas cosas ya no se hablan, ¿cómo vas a andar agrediendo gente y demás? Bueno, los tiempos han cambiado.
Ah, pero vos hablás de periodistas que operan, que no es...
No, pero es diferente a ser ensobrado. Exacto. Claro. Los periodistas... Bueno, pero, Leo, no solamente prende los canales argentinos. Por supuesto. Prende los canales estadounidenses. Y bueno, pero, republicano pero y demócrata. Prendo dos canales y digo, este es republicano y este es demócrata.
Pero el operar no es una forma de ser ensobrado.
No, para mí no.
¿Y cómo no?
Para
si yo estoy operando para una empresa fin de tener un laburo, de laburar.
Bueno, Leo, creo que no. Creo que vos como periodista tenés convencimientos políticos. E inevitablemente das opiniones, porque somos seres humanos de Peñarol y Nacional, de derecha e izquierda, y miramos 10 minutos un programa juntos y yo te puedo decir, esta persona es más de derecha que de izquierda. Eso quiere decir que sos ensobrado, es otro paso.
No, pero vos operás más que por una convicción porque te conviene operar.
No, yo
para
creo
el medio
que muchos que periodistas...
Y eso se ha naturalizado hoy.
Yo creo que muchos periodistas operan desde el convencimiento, claro. Y eso no es estar ensobrado.
Sin el sobra.
Es, yo creo, vamos a sacarlo de Uruguay, vamos a ponerlo, perdóname, vamos a cruzar a Argentina.
¿No conoces periodistas que han estado de un lado y después del otro? ¿Cómo cambian las convicciones?
Bueno, quizá ahí sean ensobrados. Pero yo lo que digo es distinto. No creo que sea tan lineal.
Es
muy largo, pero no creo que sea tan lineal. Yo creo que hay gente que cree en la derecha, en la izquierda, y eso se le nota en su discurso como periodista. ¿Eso quiere decir que la derecha todos los meses le hace llegar plata para que hable? No, realmente creo que no pasa en la mayoría de los casos.
Hay otras cosas que pueden ser publicidad, que pueden ser lugares de privilegio, etcétera. Pero es una discusión más
pero
larga.
Eso es casi
una rondita para
Rubia,
sí o no.
Y tenemos que estar atentos a Silva esperando.
Solo sí o no. Leo está despeinado.
Leo no, Leo que es muy fachero así. Leo lo usa, viste que hoy
Leo
lo usa en medio así.
Leo invirtió en pelo y merece estar así.
Exactamente, exactamente.
Lo mío es envidia, Leo.
Exactamente.
Rubio, muchísimas
gracias.
Gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes.
Ya venimos.
Peñarol, inteligencia. Arriba Peñarol.
Bien débil.